Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de la simpatía. Y aquí estamos con Gillespie, con Patricio Bartón y con tantos amigos que no han venido, naturalmente, porque estamos cada uno en su caso.
Hola amigos, buenas noches por acá.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Ahora, yo me preguntaba, para que este programa haya llegado a ser el programa de la simpatía, ¿qué habrá ocurrido con el resto de los programas? Sí. No quisiera escucharlos.
Imagínense. Bueno, ¿qué les ha ocurrido en estos días? Yo tengo aquí un informe, pero quería ver si ustedes tienen antes alguna cavilación urgente.
No, mire, yo hoy tengo un día...
Las cavilaciones no son urgentes.
Sí, es verdad, pues, nunca son urgentes.
Nunca son urgentes, no.
Pero bueno. Yo tengo un día muy conectado con la melancolía y la ira, por lo tanto...
Ajá, cuidado porque es una mezcla horrorosa.
Sí, horrorosa.
Es la peor.
Prácticamente los dos elementos esenciales de mi desagradable personalidad.
Sí. Bueno, pero en general vienen bastante conectados una emoción con la otra,
¿Le parece?
Sí.
Pero no implica la melancolía, lo pregunto, ¿eh? Una cierta resignación.
Sí, para mí también, es rarísimo.
¡Cállese la boca!
Bueno, va a salir a la calle a tirar libro de Pablo Neruda.
No, bueno, está muy conectado. ¿Hizo alguna consulta con algún terapeuta?
No, sí, por supuesto que no, porque uno cuando está conectado con estos estados no quiere hacer consulta. Porque una de las características de, al menos de la ira, pues la ira no se manifiesta solamente rompiendo cosas.
Ah, no, ¿y cómo la va a manifestar?
¿Cómo?
No, usted puede tener una ira más contenida, cerrada, entonces se pone negador, no quiere nada, y sobre todo no quiere solucionar nada. Entonces, dice, no,
se cierra.
Me quiero quedar, se cierra.
Como un caparazón.
Me quiero quedar así, adicto a la ira, me quiero quedar con este estado. Hasta que se va atenuando y algo maravilloso lo saca de este estado, como espero que me ocurra en pocos minutos.
Ah, claro. Qué bien.
Bueno. O Rolón puede ser eso, eso maravilloso que usted está esperando.
¿Será?
Yo cada vez que me agarra la aira,
sí. Lo
llamo Rolón.
Bueno, muy pobre bien. Rolón, pobre Rolón.
O lo voy a ver directamente y lo agarro a piña.
Pero atendeme, pero escúcheme, por ahí.
Eso, perdón, eso es un terapeuta, un tipo que esté disponible para que uno lo pueda agarrar.
Claro, mirá, me agarro un ataque de ira, voy a ir y te voy a agarrar la trompada.
Escúcheme una cosa, pero por ahí él está atendiendo, tiene un paciente o algo, y usted aparece.
Bueno,
ahí.
Yo espero.
Bueno, bueno.
Y al mundo y todo, yo soy civil.
Sí.
Entonces, cuando se va el de la melancolía, ponele.
Sí.
O el de la. Qué sé yo, sí. Se va el de la psicosis de guerra.
Sí.
Y aparezco yo.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que por ahí el anterior también se fue con ira y sale el Rolón todo molido a palo, desvencijado. Con la
sí, por ahí a veces lo agarramos entre los dos. Sí, sí.
Pobre Rolón.
Bueno. Tengo aquí un informe que hemos recibido directamente de Miami, donde van muchos amigos nuestros, y recomendaciones ante huracanes.
Claro, ellos tienen muchos, con nombre de mujer la mayoría.
Sí, sí, el huracán tiene nombre de mujer.
Sí.
Es una telenovela muy exitosa en Miami.
¿Por cuál van? Porque vio que tienen nombres en orden alfabético, según van ocurriendo.
¿Ah, sí?
Claro.
Zoraida, entonces, creo. Zoraida.
¿Ah, van por Zoraida?
Sí.
O sea, el próximo será con T.
Hay muchos huracanes.
Será Teresa.
Como se sabe, dice aquí, se inicia la temporada de mayor riesgo de huracanes en la región. Aunque la verdad no estoy seguro de que este informe haya sido redactado ayer ni anteayer.
Claro.
Pero bueno, igual. Atención nuestros amigos de Miami y de todo el estado de Florida, como a usted sí. Le gusta decir.
Sí.
En los pántanos de Florida.
Sí.
Medidas preventivas. Vamos. Primero, fijar y amarrar bien lo que el viento pueda llevarse.
Sí, señor.
Muy bien.
Casi todo.
Usted mira. Si ve algo que el viento se puede llevar, ¡pum!, lo ata.
Por ejemplo, una sábana que está colgada del tendedero.
Las sábanas que están colgadas del tendedero.
Pero ya está atada la sábana.
Los cuñados flaquitos.
Sí.
¿Qué más?
La bicicleta.
Bicicleta, sillas, sombrillas.
Sí, señor. Esas mesas de plástico que venden ahora para el jardín, que no pesan nada.
Si las lleva el viento y las lleva a regiones donde son recibidas como regalos del cielo.
Claro, porque cuando el huracán cesa.
¿El huracán César?
Sí.
No tiene nombre de mujer, tiene que tener.
No, digo cuando termina. En algún momento vio que merma, el huracán se va de...
Sí, ese sí es de mujer. Sí. Merma.
El huracán
merma. ¿Qué tal, merma? ¡Merma! Sí,
no, pierde potencia.
¿Qué pasa en ese caso?
Pierde potencia y se le empiezan a caer todas las cosas que levantó. En algún lugar están juntando las cosas de ese huracán.
Claro.
Las mesas, las sillas,
cuidado porque ahí también caen las cosas. En cierta ocasión, que hubo un huracán en una época muy así de veraneo.
Sí.
Hubo una caída de sombrillas de punta.
Todas sí, señor.
Juntas. Todas juntas, se vio como una nube de sombrilla.
Sí.
Cayó en un estadio.
Pero justo en un estadio cayó.
Y empezó a ensartar a todo.
Y claro, porque eso cae con la punta para abajo. Eso
claro, como... claro. Hubo un ensarte general.
Llueve que caen sombrillas de punta, decían en el estadio.
Sí. Átese usted, si usted es una persona de contextura frágil. Jockey, por ejemplo, una persona de poco peso, átese usted también. Lo mejor es atarse dos correas con una flor de piedras o de grillos.
Sí, señor.
De fierro o adoquines. Y usted entonces tiene peso. Porque conviene, en caso de huracán, conviene pesar más de 100 kilos.
Bueno, pero si usted está adentro, ¿también se tiene que atar? No. Usted está...
No. No, pero ojo que los norteamericanos tienen muchas casas que son de madera, del estilo...
Son de madera, sí, vuelan. Y el adentro se convierte en afuera en menos que un gallo canta.
Claro, se le va la casa entera.
Pero la gente que está en zonas de huracanes, en los Estados Unidos de América, ¿no sí, aprendió sí. que la casa de madera se le va a volar? Es como el sí. chanchito, ¿vio? El cuento de
a
los
mí me parece que las casas de madera están en otro lado, pero no importa.
Bueno, claro, no ahí. Pero...
No en las zonas, no en la playa de Miami, donde yo la conocí.
Bueno.
Guardar todos los objetos sueltos, macetas, tacho de basura, herramientas que pueda lanzar sí. el viento, martillo, no, sí, pero... llaves inglesas. Limpiar la azotea.
Sí,
si usted
sí.
tiene tierra en la azotea, límpiela. ¿Sabe por qué? Los desagües principalmente.
Claro.
La canaleta, sí, la coladera, la hojarasca. Y hay que despejar los tragantes.
Sí, sí, porque en algunos casos los huracanes después vienen seguidos de lluvias.
Sí, señor.
Bueno.
Y si usted no le anda la canaleta, se le inunda todo.
Ahora, yo le pregunto a usted como meteorólogo.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la duración promedio de un huracán? O sea, del paso del huracán por un punto determinado.
Y serán 3-4 días.
¿Días?
¿Días? Yo creí que
sí,
duraba
¿qué tal? Un... Sí, Roberto no, Díaz. No, es no, mi nombre. No,
pero no son minutos.
Claro, yo creí que pasaban 30
no,
segundos.
No, ¿qué minutos? No.
No,
sigue
pero.
Muriendo.
Sí, bueno, pero el
pasa
fenómeno.
El huracán pasa, pero viene todo.
Está bien.
Todo el alrededor del huracán dura días.
Bueno, usted
dice que son 5 minutos y después volvemos a la playa.
No, pero eso se.
Confunde el huracán con el chubasco o la tormenta pasajera.
No, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Usted habla del fenómeno.
Sí, ¿qué tal? Fenómeno, acá andamos.
Del fenómeno del huracán. Pero quizás...
El huracán de capa.
Sí.
¿Cómo jugaba? ¿Qué fenómeno?
No. No, del Club Atlético Huracán. Hablemos del huracán como fenómeno climático.
Y por favor, le pido seriedad porque estamos haciendo un informe que es para el diario. Por
sí,
eso
sí.
lo estamos llamando. Lo estamos llamando de la redacción.
Todos nuestros oyentes de Miami están prácticamente pegados a la misma.
Bueno,
dígame entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque no fuimos muy precisos con la duración. Entre huracán y tornado, me parece que estamos...
No, el tornado dura minutos.
Bueno, esa es la pregunta, pero es parte
bueno.
de...
El tornado dura minutos, el huracán puede irse y a lo mejor vuelve, eso es lo que tiene el huracán.
Claro, vuelve del descenso.
Y le vuelve, sí, se va al descenso y vuelve.
Y vuelve.
Dice, si tiene un vehículo, asegúrese de que funciona correctamente. Ahora vas a empezar a arreglar el auto.
Sí, justo.
Justo no, viene por acá y vos te pones a ver si anda el auto.
No,
a ver si anda la bocina. Bueno.
No, sí. Porque muchas veces dan una señal de alerta y si usted tiene el auto arreglado y en condiciones, se sube con toda su familia y se va a otra localidad.
Se va a otro lugar, claro.
Claro.
Especialmente si vive en la costa, ponele.
Claro.
Claro.
Sí. Se raja siempre, para arriba, ¿no? Acá en Miami tenemos unas calles en subida que son para rajar de los huracanes.
Bueno, pero si se juntan todos arriba, igual...
Y bueno, mala
no,
suerte.
No, usted tiene que agarrar la ruta y meterle pata 120, 130 kilómetros.
Rajando, sí, yo hago eso. Acá mismo, que no hay huracanes, lo hago igual.
No, bueno.
Bueno, si tiene un pozo o aljibe, para tener agua de reserva, tápelo. Tápelo sí. para que no se le metan... Siempre tápelo, por más que no haya huracanes.
Claro,
sí,
pero
es verdad.
Me imagino que se le va a llenar de arena, de tierra, de hojas. Todo
sí,
lo que
porquería, señor, basura. Dice, cierre las tuberías de agua para evitar el acceso de aguas negras. Claro, sí. Porque cuidado porque viene de abajo el agua también a veces, ¿eh? Sí, sí. A
qué
mí
bolero,
me contaba un amigo que vive allá, sí. que le subía las aguas, el sí, agua pesada, esa que usan para hacer la bomba atómica. le subía de la rejilla, le subía.
Es decir, que entonces el huracán...
Y no le digo más de dónde también.
No, está bien, señor. No,
quedó con claro. Todo, con toda su carga de romanticismo, ¿no?
Es decir, que entonces el huracán ataca por arriba y por abajo.
Eso es una gran frase. Bueno. El huracán, que lo dicen siempre, cada vez que hay huracán aparecen tipos por la televisión dando consejos contradictorios. Dicen, el huracán te ataca por arriba y te ataca por abajo.
Por abajo,
y,
claro.
Y creen que con eso hacen un aporte.
Bueno, pero yo creo que hay un comité que le hemos formado en Miami.
Sí, sí.
El comité de crisis. El Comité de Crisis por Huracanes.
Sí, sí.
Nosotros entramos en acción apenas hay una alerta, ¿eh?
Claro, pero nosotros le ponemos número a la intensidad del huracán.
Sí, es ¿de cuánto a cuánto es los valores?
De 1 a 10.
Bueno.
¿Y el que se aproxima en qué rango está?
Eso es lo que queríamos saber, por eso 11. Lo llamamos.
¿Cómo va a estar en 11, señor? Si sí, es de 1 a 10.
Tuvimos que ampliarlo porque... El anterior que hubo era 10 y este más grande. Entonces tuvimos que ponerle 11. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, pero ahora, no se hace así.
Mire, para las desgracias no hay límite.
No. Está ahora, mal hecha la tabla.
Para las buenas noticias no pasamos de 6.
Le hago una pregunta porque tengo entendido que el huracán en este momento está viniendo por el océano. Está entrando por el lado del mar.
Sí, siempre entra por el mar.
Sí, ¿qué va a entrar por el...?
Porque se forman en el mar los huracán.
Bueno, por eso le estoy preguntando al especialista para poner en el informe mañana del diario.
Claro, viene del lado del mar, ponga usted.
Bueno, viene del mar, confirmado.
No hace falta, señor, va de suyo.
Sí, sí. ¿Qué tal? Roberto va de suyo.
No, ¿cómo le va? Va de suyo que viene del mar, eso ya lo sabemos. Bueno. Parece que le estuviera tomando el pelo a los habitantes de la Florida.
Que sí, ya saben. Y de los pántanos.
Sí. Y de los Estados Unidos, que ya lo saben todo eso, señor.
Bueno, entonces, ¿por qué no tomamos como referencia? Seguramente el huracán, antes de llegar a tierra firme, va a pasar por distintas islas. Y podemos tomar como referencia las islas anteriores.
Sí, lo que les viene pasando.
Claro, exacto.
Llamar a parientes que estén en las islas anteriores.
Sí.
Y listo. En caso de evacuación, bueno, primero, asegurar la casa.
Sí.
¿Cómo asegurarla? ¿En una compañía de seguro? ¿O atarla para que no se vuele? Me parece que es lo segundo, ¿eh?
Sí,
llévese con usted los artículos indispensables.
Sí,
para ¿qué es lo primero que te llevarías a una isla desierta si viniera un huracán?
Para mí, dinero, documentos, cargador de celular.
Sí.
Y una muda de ropa íntima.
Claro. Yo me llevaría a mi novia.
Sí. Bueno, pero no es un objeto su novia. Estamos hablando.
¿Qué sabe usted? Cada uno tiene su manera de hacerlo, señor.
Bueno, está bien. Pero, en tal caso.
A mí me gusta objetivar.
Está bien, señor. Usted es un materialista.
Sí, sí.
¿Es un materialista histórico?
Materialista histórico, efectivamente.
Ah, claro. Bueno.
El señor es marxista.
Sí, soy marxista, claro. Pero en Miami.
Claro.
Conservar la calma, calcule usted, para ser marxista en Miami no hace falta mucho. Si usted es de la UCR, ya es marxista. Conserve la calma y tranquilice a sus familiares. Sí, señor.
Claro, sí. Porque es un minuto nada más, con bancar este minuto de incomodidad.
¿Qué minuto? Dura como 4 días, señor, le estoy diciendo.
Sigue diciendo que dura un minuto. No, bueno. Pero de todas maneras, una vez que pasó el, ¿cómo le diríamos? El rulo del huracán, ¿cómo se le dice?
El rulo, porque el ojo del huracán, en el ojo no hay, justamente hay buen tiempo, usted sabe.
Claro.
Ese sí dura un momentito, que hay hasta sol. En el ojo del huracán.
Ah, bueno, mire qué bien.
Pero enseguida se va y otra vez viene en toda su violencia el ciclón.
Mire, yo vi una película en donde había hasta una vaca andaba volando.
Sí, sí. De las aves que vuelan me gusta el chancho.
Bueno, pasaba una vaca volando por arriba de la ruta.
Sí, sí.
Ahora, si pasa una vaca volando, tendrían que también verse perros, gatos, otros animales volando. Porque la vaca, si ya levantó una vaca, tendríamos que estar viendo conejos, cualquier cosa volando.
El huracán que yo vi, pasaban vacas, sí. Nada más.
Mucha vaca se deja, a la vaca le gusta.
No, no, sí, se pone de espalda al viento, ¿vio?
Se pone,
por no decir otra
como
cosa.
Para remontar, ¿no?
Claro, pero yo creo que usted, Gillespie,
sí,
está muy, muy influenciado por el cine y por la fantasía. Usted se deja llevar por la fantasía.
Pero escúcheme, yo escribo una editorial todos los días en el diario, a ver si me explico.
Sí, bueno, no le digo.
Bueno, escuche por la radio portátil la información o instrucciones de las radios.
Sí, sí, pero mire, otro de los temas que vi en la película, muchas veces dejan de andar las radios por
sí,
la tormenta.
Siempre.
Y
siempre.
No la pueden organizar.
Les pasa lo mismo que a su casa las radios y que a la vaca. Echan a volar.
Y sí, se vuela, se caen las antenas de radio.
La antena es lo primero que se vuela.
Sí.
Imagínense. Bueno, desconecte todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica. ¿Y para qué si ya desconecté todos los aparatos? Cierre la llave de gas y agua. Alerte a sus familiares y conocidos, ¿vio? Siempre hay un gilastro que no se da cuenta de lo que está pasando.
No, pero usted llama, tiene parientes, por ejemplo, en Catamarca. Lo claro. Llama y le dice, mirá.
Te habla fulano desde Miami. Atá sí. Todo.
No, acá nos estamos volando. Te habla tu primo, ¿te acordás de tu primo de Miami?
Meté las vacas adentro que se te van a volar.
Usted da aviso por si le pasa algo, que sepan dónde buscarlo más o menos.
Claro, claro. Los objetos de valor y documentación necesaria, guárdelos en las partes altas de la vivienda, en envases herméticos. ¿Por qué? Porque puede haber inundación.
Ah. Sí, señor. A veces hasta un metro de agua dentro de la casa.
Y tenga precaución, no conduzca por carreteras inundadas.
No, porque
y no pase por aguas que cubran por encima de la rodilla. ¿Ahí cómo sabe usted?
Claro.
Ya, no, bueno, mira a otro.
Claro, mira otro, por la ventana.
Si a otro tipo que está cruzando una calle, lo mira a ver hasta dónde le llega. Si le llega por encima de las verijas, no suba. No, no, no cruce. Pues lo arrastra la corriente.
Bueno, pero fíjese. Tengo un patrón comparativo, porque si usted ve a alguien, una persona muy bajita.
Sí, que le llega hasta el cogote, claro.
Claro, por ahí dice, a usted le llega a la rodilla, o
sí, sí,
a una persona muy alta.
Si su casa es segura y decide quedarse, cierre las ventanas. Cierre sí, las ventanas, proteja los cristales con cinta adhesiva en forma de X.
Sí, señor.
¿Cómo? No entiendo eso.
Pone primero una tira de cinta adhesiva y después pone otra tira cruzada.
Y parece una X.
Sí, exacto, es una
como
X.
Como una X.
Para no abra las cortinas.
Claro.
Tenga mano tallador. Tenga mano artículo de emergencia. ¿Y cuál sería el artículo de emergencia?
Por ejemplo, tener de frutas secas.
¿Para ajá, qué? ¿Para qué? Qué en una emergencia que necesito.
Sí, sí, señor, porque eso bueno, es
un orejón.
A usted se le vuela al techo y se come dos nueces.
No, señor, porque usted guarda energía.
Tengo los bolsillos llenos de fruta seca.
Señor, usted no sabe de supervivencia. Cuando, si usted se queda en el huracán, el supermercado va a estar cerrado muchos días, no va a poder salir porque está inundado.
Se le desparraman al supermercado. No compre después de huracán, ¿eh?
No, por supuesto. Su cuerpo
que son todas cosas que le anduvieron secando.
Sí, la junta
no va a comprar arroz después del huracán. Sí. No, se le cayó al agua podrida, se le cayó y lo pusieron a secar y después se lo venden otra vez.
Pero vino el huracán y usted no juntó la fruta seca. Y su cuerpo le va a pedir cosas.
Sí, a mí siempre el cuerpo me lo pide.
Bueno, y entonces le va a pedir nueces, le va a pedir almendras.
Claro.
Le va a pedir pasas de uva.
Castaña.
¿Por qué? Porque son altos reservorios de energía. Que usted
de
va
proteínas.
De proteínas. Y si no huevos, pero duros. Huevos duros.
Ah, sí, sí. Huevos usted, Kimbo.
¿Usted se fija los huevos que tenga en la casa? ¿Cuántos huevos tiene?
No los conté todavía.
Bueno.
Porque con esto del huracán, que se viene el huracán, lo único que falta es que pierda tiempo contándome los huevos.
Bueno, los que tenga, se los pone todos a hervir.
A hervir, claro.
Para que se le hagan huevos duros. Y los tiene de reserva. Eso lo va a ayudar.
Sí, sí. A mí me gusta mucho el higo.
Bueno, son fantásticos porque tienen muchísimas calorías, dan mucha energía. Sí. Y si tiene higos secos, mejor.
Sí, claro, la pasa de higo.
Claro.
Sí, sí, sí. La última noche que salí contigo... Sí. ¿Cómo era la última?
Este
era. La última noche que pasé contigo, me dejaste las manos como pasadigo.
Fue la noche del huracán.
Bueno, si el viento abre una puerta, no avance hacia ella de manera frontal.
¿Por qué?
¿Cómo tengo que avanzar? ¿Para atrás?
No, va en diagonal. ¿Vio cómo, vio cuando Messi arranca por la derecha y va hacia el centro del área?
Sí, sí, sí.
Bueno, usted tiene que ir así a cerrar la puerta.
A cerrar la puerta, vos.
Bueno, si puede, por ahí ya se le voló la puerta, ¿no?
Claro, claro. Manténgase alejado de puertas y ventanas. ¿Qué hago entonces? ¿La cierro o no la cierro?
Para mí se tiene
Manténgase alejado.
Sí, porque pueden estallar. Tiene que quedarse en la mitad de la habitación sentado.
Sí. No ¿sentado? Salir de su casa hasta que las autoridades lo indiquen. Eso solamente con huracán. Si no hay huracán, usted puede salir.
No, bueno, estamos hablando de una situación de emergencia.
No, cada vez que sale no le va a llamar a la comisaría que le den permiso para salir.
Ahora, ¿y si las autoridades no dicen nada? ¿Usted cómo está con
eso? Es que se volaron también, señor.
Se volaron las autoridades.
Sí, sí. Bueno, siga las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación. Sí. Pero
atención.
¿Cómo?
Atención.
Uy, ahí dicen algo.
Atención, este es el patrullero de policía transitando la calle. Atención a todos los vecinos.
Sí.
Les habla el comisario.
¡Ay, el comisario!
Les habla el comisario, por favor, se acerca un huracán a velocidad constante.
¿Y qué hace un patrullero? ¿Se va a volar el patrullero?
Porque todavía no llegó.
Entonces déjese de embromar, que estoy escuchando La Venganza Será Terrible.
Bueno, dentro de un rato paso de vuelta. Hasta luego.
Hasta luego.
Esta comisaría es de los peores, señor.
Bueno, pero por lo menos salen a avisar. Vamos a ver cuánto tarda.
Cuidar que los alimentos estén limpios. No comer nada crudo ni de procedencia dudosa.
¿Esto es crudo?
No, eso de procedencia. Por ahora sí. Si yo no pudiera comer nada de procedencia dudosa, estaría condenado a la inanición.
Claro, usted antes de comer duda siempre la procedencia.
Pero toda procedencia es dudosa. Que es qué buen nombre para un restaurante, ¿eh? Procedencia dudosa. Beber el agua potable que se almacenó. ¿Ya me la tengo que tomar?
No, cuando ocurra la sed que lo convoque.
O hervir la que va a tomar.
Sí, señor. Sí, señor, porque ya no puede confiar más en el agua que viene del...
En nadie puede confiar. Hay que ser desconfiado con el huracán. Este, todo, que si va a usar un aparato eléctrico, no lo use mejor.
No, pero porque en todo caso, se sufre todo.
Fíjese que esté seco.
Claro.
Si tiene que irse de la vivienda, bueno, entonces, lo he dicho antes, no vaya por carreteras inundadas. Si el vehículo se queda atascado, abandónelo, señor. Chao, ya está.
No, bueno.
Ya está.
Ya dejé mi casa, ahora voy a dejar el auto. ¿Qué, sí, ¿dónde
sí, porque, sí, porque si el huracán es muy terrible, se lleva el auto por el aire y usted adentro.
Sí, sí. Lo mismo en los edificios. Revise aquellas partes de la edificación que primero se puede desprender, como chimenea.
Sí.
Bueno. Sí.
En relación al interior de la vivienda, dice, cuidado también con objetos que se pueden caer, especialmente los objetos pesados como armarios, estanterías, bibliotecas, lámparas, espejos, botellas, todo lo que se puede caer y romperse.
Sí, sí,
porque el armario puede... siempre y el ropero se te caen siempre encima, ¿eh?
Bueno, pero... usted en esas zonas de huracanes, ¿no toma la precaución de amurarlo a la pared o de tener un placar?
¿Y qué? Y hay muchas veces la pared se raja y se cae abajo.
Claro, se le raja todo. Bueno, si además se viene que usted está dentro de un edificio y no puede salir ya porque se desató el huracán, ¿dónde es más seguro esconderse?
Para mí en las plantas bajas.
Sí, pero si se inunda la planta baja, lo primero es...
Claro, va a tener que subir al piso uno.
Primer piso.
Acá dice que mejor meterse en un armario.
Pero si se cae el armario, me dijo recién.
Bueno, tirarlo al suelo, entonces.
¿Sabe lo que puede hacer? El armario lo vacía, lo tira al suelo y lo usa de embarcación para huir después.
Está bien. Dice que no use velas. ¿Y cómo hace un huracán usando velas? Se te apaga.
Es difícil prenderla.
Pero escúcheme,
¿cómo va a prender una vela? ¿Por qué no hace una procesión, ya que está?
No, lo que dice es que por ahí en el huracán se corta el suministro energético de luz y que todo el mundo va a querer prender velas y puede ser un desastre porque la vela produce un incendio.
Si hay también al mismo tiempo que el huracán una erupción volcánica.
Sí. Bueno, ¿a dónde se mudó usted?
En Krakatoa está viviendo.
Dice, manténgase también atento a las instrucciones que dicten las autoridades a través de la radio o la televisión.
Atención, atención, todos los vecinos.
Ahí hablan.
Acá el comisario, ¿se acuerdan de, les hablé del huracán?
Sí, claro, estamos tomando precauciones, comisario. Sí,
pero... Estoy atando la chimenea.
Sí. Tuvimos la desgracia de que entre en erupción el volcán que tenemos aquí al lado de la localidad, todo en simultáneo. Así que los problemas son múltiples. ¡Chao!
¿Y qué hacemos?
¿Pero y qué dice? Usted tiene que contener a la...
Próximamente, no. Más instrucciones, próximamente. Atentos, ¡chao!
Dice, aunque la erupción se desarrolle tranquilamente, ¿vio? El volcán,
sí, Pancho.
Tranquilo, pum, nada más. Poquito de humo, así. No se acerque al volcán a mirar, ¿vio? Porque el curioso, la curiosidad mató al gato.
Sí.
No, ¿a quién?
Al gato. El viento puede arrastrar escorias calientes. Yo vi esa, es una medio pornográfica.
Sí, sí.
Es una pandilla, son los protagonistas.
Sí, sí.
Que, caliente.
Sí, que andan ahí persiguiendo a las mujeres. Sí. Y existe la posibilidad de que se arrojen súbitamente productos sólidos. O sea, del volcán empiezan a salir productos sólidos. Turrones. Sí. Budines.
¿Esto habrá venido del volcán? ¿Vos qué decís?
Dice, evite las hondonadas. Sí.
Sí, señor.
Eso en general, ¿no? Ahí pueden acumularse gases.
Sí, señor.
Gases nocivos. ¿Qué tal?
Sí.
Ácidos. incluso después de finalizada la erupción. Oh, bien, la erupción y gases. Si le sorprende una nube de gases.
Sí.
Sí, sí.
¿Qué quiere que le diga? Fueron tantas nueces que...
Protéjase con una tela humedecida en agua. Pero no es demasiado.
Pero si está todo mojado igual.
Claro.
No, pero es verdad, se pone como una especie de bufanda humedecida.
Claro.
Le hace de filtro para respirar.
Mire, yo fui testigo de... No le digo que estuve inhalando todo el tiempo los gases de un volcán, pero me inhalé unas cuantas fumarolas.
Ah, sí, sí. A mí me encanta la fumarola.
No, la fumarola, señor.
Ah.
Por pequeñas grietas en la tierra cercanas a volcanes salen...
Sale humito, sí.
Unos vapores.
A veces sale agüita también.
Claro. Y dicen que en algún caso son saludables. Yo me aspiré porque...
Sí, hay que saludar.
No, que son saludables, que son buenos para no sé qué.
Déjese de embromar, no, te matan, te liquidan.
A mí me dijeron que lo aspire, yo estuve agachado.
Sí.
Aspirándome la fumarola del... ¿Cómo se llama el volcán que está ahí en Copahue?
Acá en Paraguay, Ayacucho.
¿Sí? No, en Neuquén.
No sé.
Bueno, no tiene el mismo nombre, Copahue, me parece.
Copahue, creo, sí.
Creo que tiene el mismo nombre. Bueno, ahí hay todas fumarolas por la tierra. Usted va caminando... Y los gases, ni le cuento.
Viene prácticamente entre gas y gas.
Sí. Y usted ve gente, como en cuatro patas los va a ver.
Sí, sí.
Ah, claro. Sí, me gusta un paisano que abre la boca y no grite.
No, señor. ¿Qué están haciendo? Se preguntará usted. Bueno.
Claro, ¿qué están haciendo acá? Claro.
Están inhalando los gases de la fumarola.
Sí, deben ser los dueños de ahí.
No, ¿por qué los dueños?
Porque no dicen que esos gases les gustan nada más que al dueño.
No, señor, son gases saludables que en favor de la salud de los que inhalan.
Claro, salud.
Usted incorpora...
Sí, bueno, porque tienen a veces, tienen minerales, tienen...
Sí, Vivaporú, todas esas cosas.
Potasio.
Después dice, no preste atención a rumores alarmistas ni los difunda. Claro. Usted está que viene el coso de lava y dice, che, me dijeron que va a estallar el volcán.
Y o gente que se asusta, le agarra un ataque de nervios.
Claro, hay que darle un cachetazo para volverlo en sí. Bueno, yo viví cerca de un volcán que la gente tiraba la basura dentro del cráter.
Pero
los vecinos. Los vecinos.
Es una locura eso.
Iban a la noche con la bolsa de plástico y tiraban adentro.
Como un incinerador.
Como un incinerador. Sí,
antes
sí.
Se llamaba la quema. Había por todos lados. Sí.
Bueno pero los camiones de Maldivas también iban ahí, tiraban adentro y ellos enseguida se quema todo ahí.
Bueno, pero eso es contaminante y...
¿Qué va a contaminar un volcán?
Sí, porque contamina...
Tiene miedo de contaminar el núcleo de hierro de la Tierra, déjelo.
No, ¿y qué me dice del calentamiento global?
No, nada, estoy a favor, porque tengo
frío. No, ¿cómo va a estar a favor? Porque de ahí va a emanar el calor que emana del volcán. Sale todas las porquerías que usted tiró a la basura. ¿Qué tiró a la basura?
Que sé yo, peladura de papa.
Bueno, eso es
cáscara de huevo. Bolsa de nylon. Escupida el mate.
Todo eso vuelve a la atmósfera y se lo respiran a 500 kilómetros de donde está usted.
Si cae adentro del magma, Gandhi, no vuelve más a ningún lado, señor. Bueno, últimos consejos. Últimos. Esté atento a las instrucciones. Dice, prestando especial atención al lugar de concentración. ¿Cómo van a hacer una concentración?
Claro, porque cuando pasa a veces el patrullero con un megáfono, le dice, nos juntamos en la esquina de tal y tal.
A protestar por la erupción del volcán.
Generalmente son los lugares más altos.
Adelante la comisaría, se juntan.
Ahora, discúlpeme, si hay una erupción de un volcán, ¿puede hablar si hay una placa tectónica ahí cercana? ¿Puede haber un terremoto también combinado? También,
sí. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy periodista de la cadena Impacto.
¿Qué tal? Ah, sí, siempre la escucho.
Bueno, porque nos están diciendo que además del huracán y además de la erupción, podría haber un terremoto.
Sí, terremoto en el mismo lugar. Incluso con la alternativa de tsunami. Hasta ahora nos dijeron que...
Sí, que viene cosas. Huracán, erupción, terremoto y tsunami.
Sí, señor, todo eso.
Así que si usted está en la costa del mar, raja para adentro, lo agarra la erupción. Sí. Vuelve y lo agarra el terremoto. Sí. Vuelve a la costa y lo agarra el tsunami otra vez. Y así, lo tienen como bola sin manija. Por eso nosotros nos concentramos aquí delante de la comisaría, esperando que el comisario diga algo.
Claro, unas palabras, porque estamos desorientados.
Atención, atención a todos los congregantes que están en la plaza. Les hablo por el parlante externo de la comisaría. Yo estoy en mi despacho, recabando los distintos datos que me envían de otras comisarías. Estamos en una cadena que tiene unidas a todas las comisarías del país.
¿Y qué pasa? ¿Cuándo solucionan este tema? ¿Qué hacemos?
¿Qué hace la policía?
El tema de la erupción está confirmado para las 4 o 5 de la mañana. Todavía queda mucho tiempo.
Bueno, el tema... sí. Señora, a mí se me viene el torrente de lava. Ya lo tengo encima.
¿No es que la erupción, no es que las erupciones no se pueden prever, comisario?
El tema del huracán es dentro de una hora y media, hora 40 minutos, más o menos, estaríamos estando en el huracán.
¿Pero quién le da todos esos datos, señor?
¿Dónde los saca?
El tema del terremoto se estaría pasando para mañana, 10:30 a.m, 11:00.
No, pero ¿cómo? Pero eso no son explicaciones, no son fenómenos de...
Es decir, que quiero transmitir la tranquilidad de que los fenómenos no se van a dar en forma conjunta, sino escalonada.
Sí, pero todo sucesivo, va a ser sucesivo, igual va a ser un desastre.
Usted, señor, está difundiendo rumores alarmistas, ¿eh? Lo voy a tener que detener.
¿Quién está difundiendo rumores alarmistas?
Usted, señor.
Yo no, señor. Acá están diciendo, el comisario está ocultando información, porque... nosotros tenemos el dato absolutamente confirmado, que el volcán ya está eructando.
Atención, sí. me están llamando de Orlando, la comunicación oficial con Orlando.
Orlando, el comisario de... el subcomisario.
Están avistando volutas de humo,
Hay en todas partes, comisario.
Es el mismo desde Escoria Caliente, el de Voluta de Humo.
Sí, Escoria, acá, esto está lleno, alguien lo tiene que decir. Sí. De Escorias Calientes y de Volutas de Humo.
Sí, señor. Y todas de procedencia dudosa.
De procedencia dudosa, pero para mí vienen de los pántanos de la Florida.
No, mire, comisario, le habla el periodista estrella de la cadena Impacto. Aquí tenemos... que el 48% de la población pide su renuncia y el 66% restante lo quiere asesinar.
Perdón, usted...
Pero me da como 120% la cuenta.
Son cifras oficiales, por favor.
Ah, bueno.
¿Usted es Jimmy Joffra?
Jimmy Joffra, sí, señor, le habla.
Lo veo todas las noches en la tele.
Es una vergüenza lo que está haciendo usted y todas las autoridades. Es una vergüenza. Ahora, no se queje si en este mismo momento tiene una
pueblada. Hacemos una pausa.
Una pueblada en la puerta de la comisaría,
Sí,
no
sí.
No sería raro que estén ahí,
Les pido por favor que desagoten el lugar y que vaya cada uno a sus casas, que no pierdan la calma.
Y desagoten.
Sí, le sacan el tapón. ¿Qué
tapón? ¿Cómo estará el agua? Bueno, extraordinario, ¿no? Extraordinario informe, muy realista. Interrumpimos la conexión con Miami porque hay un inconveniente, se ha mojado el cable coaxil. Y este, y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este fenómeno.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes de La Venganza, que dejan sus mensajes en el WhatsApp de los mismos, que es 6585-5580.
Bueno, nos escribe Mauricio Letelier. Dice, tengo una duda que me carcome casi al punto de extinguirme. Dice, cuando se conoce y se convive con la perfección, ¿qué se hace mientras esta está lejos? Esa es la pregunta que manda.
A ver, tradúzcamela.
Dice, cuando se conoce y se convive con la perfección,
con alguien,
¿qué se hace mientras esta está lejos?
Está enamorado el señor.
Ah, viene por ahí, yo también. Bien, ah, por ahí viene la
mano. Digo yo que soy psíquico, soy mentalista.
Y dice, le mando un saludo a la perfección un día antes de su cumpleaños.
Claro. Qué lindo debe ser, ¿eh? Estar presente en el cumpleaños de la perfección, ¿eh?
Señor.
¡Epa! Bueno, soy Martín, les escribo desde Madrid. Me gustaría preguntarle a Alejandro si puede recomendarme alguna buena traducción de La Guerra y la Paz al español. Hay varias disponibles y no sé cuál elegir. Ya le contesté. Hay algunos oyentes que escriben varios mensajes para que asegurarse de ser respondidos, pero este ya lo respondí. Le respondí que yo no era en traducciones tan ducho. Simplemente agarro La Guerra y la Paz y me pongo a leerla. Después, si acaso por curiosidad, miro, pero no me dicen nada los nombres de los traductores en la mayoría de los casos. Quiere decir que no sé. La respuesta es que no sé, la verdad que no sé.
Pablo Becchi, que es marplatense y mallorquín por adopción, sí, dice, solo pido que La Venganza nunca se concrete y que podamos seguir disfrutando de esta amenaza por mucho tiempo.
Está muy bien pedir una tensión que nunca se afloje con la concreción. Soy Sebastián Fernández desde Mayuzumaj, Córdoba. Quería consultarle a Alejandro a ver si puedo seguir escuchando el programa, ya que coincido con su ideología, y como escuché que la mayoría de sus oyentes no concuerdan con usted, siento un antagonismo manifiesto. Bueno, y siente que por ahí únicamente pueden escuchar el programa los que están en contra.
Claro.
Y creo que es así, porque mire que yo soy fácil, o sea, no tengo convicciones muy minoritarias. En realidad casi todas las cosas, las pequeñas ideas que o convicciones que profeso son sencillas y mayoritarias, pero muchas veces en la historia los mayoritarios somos minoría. Hola, Alejandro, Patricio y Guile, es otro tipo.
Hola. Sí.
Este es Fernando de Dinahuapi, Río Negro. Los sapos, eso es para ustedes, ¿eh?
Sí, los
buscan
sapos,
lugares con luz y se quedan quietos esperando un insecto. Si se prende una luz en otro ambiente o en el exterior y el resto está oscuro, el sapo va hacia allí. Y los sapos van a la luz.
Mire qué bueno, porque entonces uno lo va orientando con una linterna.
Claro. Como un acomodador. Por ahí en eso hasta le da 10 mangos.
Hablando de sapos, nos escribe Rudy Carrizo.
¿Cómo hablando de sapo? Le dice sapo a Rudy Carrizo.
Hablando de sapo, nos escribe Rudy Carrizo, que vive en San José de Jayal, San Juan, y dice, Barton hizo un comentario acerca de los sapos. Sí. Quisiera agregar sobre este tema que Leopoldo Lugones escribió el cuento El Escuerzo. Borges dijo que en este, más que en otros, Lugones está plenamente en lo sobrenatural.
Bueno,
mire, lo voy a buscar.
Quería pedir que el trío tocara la música de la serie Moonlighting, dice Luciano de Paternal.
¿Qué más? Sin embargo, Walter desde Asturias, en España, dice, me encantaría saber, esto para usted, Dolina, donde se grababan los tangos, eso a los que nos tienen acostumbrados, se refiere a los tangos de Gardel. Me imagino las dificultades que habría para las grabaciones en esa época. ¿Todos grababan la figura de ese momento del tango en un mismo lugar? ¿Hay algún estudio emblemático? No, bueno, gracias.
No, no. Había muchos, y según a qué época se refiere usted, ¿no? Pero en la época, digamos, de los grandes éxitos de Gardel y después en la década del 40 se grababa más o menos los mismos estudios que algunos se conocen todavía. Ya las grabaciones de 1930, 1940 eran bastante perfectas, no había los refinamientos que hay ahora, pero se escuchaba muy bien. Y los aparatos funcionaban.
Claro.
Sí. Los tangos de Gardel de Nueva York, que se grababan en la NBC.
Claro,
o si no, cuando en las películas, directamente en los estudios de la Paramount, que eran estudios grandes. En esa misma época filmaban las películas de qué sé yo, las primeras películas de Fred Astaire, todas esas. Tiene un sonido bueno, no había dificultades, ¿no? No. Las dificultades terminaron en 1925 cuando empiezan las grabaciones eléctricas. Y ahí sí se puede conseguir mayor fidelidad, hubo adelantos hasta ahora, pero tampoco se puede sacar aceite de las piedras, ¿no? Sí, no había tantas dificultades como parece. En otras épocas sí. Antes de 1925 sí, grabación acústica, no se podían grabar con grandes orquestas, había que meter la cabeza prácticamente dentro de un cilindro. Era difícil. Bueno, dale.
Sofía de Tafí Viejo nos escribió, los estuve escuchando, dice, son increíbles. La música del final es muy profesional. Quería pedirles al trío Sin Nombre si podrían y les gustaría interpretar She's Leaving Home de los Beatles. Fue una canción que me marcó en la adolescencia.
Sí, gracias, señor.
Tomamos nota.
Aquí tenemos. Soy Gustavo de Trelew. Un pedido para el sordo. ¿Puede ser el viejito del acordeón? Bueno, pedacito.
Hablando de pedidos, Gastón, desde Santa Rosa La Pampa, le pide el tango Mala Suerte.
Bueno. Hola, queridos vengadores, soy Belén Muñoz, de Santa Lucía, la provincia de Corrientes. Solo pasaba a saludarlos, contarles que el 18 de este mes estaré cumpliendo años. Abrazo grande para las tres. Dale.
Bueno, aquí, perdón, Lucas, desde Posadas, Misiones. Dice, el programa está cada vez mejor, hace algunos días que no los puedo escuchar.
Ah, por eso.
Por eso. Dice, no, me estoy
cuando
levantando.
No nos escuchan, somos mejores.
De lejos somos muy buenos. Ando levantando de madrugada por cuestiones laborales. Y no me gusta escucharlo en diferido, quiere escuchar siempre en el horario.
Ah, bueno, a mí también me gusta. Acá me comenta Vincent que ya la hicieron a She's Leaving Home, pero bueno, podría repetirla. La hicieron en agosto del 2020, en plena pandemia. Mire,
el 27 de agosto, que es el día del centenario de la radio.
Sí.
Justamente. ¿El centenario de la radio?
Sí.
Sí, ya fue.
Sí, por eso.
Ya me asusté. Pensé que este año iban a empezar a jorobar otra vez.
No, señor, ya fue.
Fue el año pasado. Nos escribe desde el balneario Marisol, Anaí. ¿Sabe dónde está Marisol, no?
¿En Uruguay?
No, me parece que es...
Es Sol y Mar el que yo conozco, no Marisol.
Claro, Marisol está entre Reta y creo que Montehermoso, en esa franja.
Ah, mira, antes no había nada ahí.
En una época había ido Diego Maradona a entrenar, no sé si se acuerdan.
Sí, con el Signorini, con el profe.
Sí.
en Marisol. Bueno, nos escribe Anaí, desde ahí quiero decirle a Dolina que lo admiro. Admiro su capacidad de autocrítica y también su humildad.
Ay, sí, la verdad que... En la emisión del primero de abril contaban o hablaban de la canción Salga el Sol, y hace mucho que no la escuchaban. Dice que se hizo famosa por la propaganda del vino rojo Trapal, dice Gustavo de Saavedra, sí.
Claro, claro, claro. Deja que entre el sol.
Claro. Aquí Juan de Bielefeld quisiera pedirle al trío sin nombre la canción de la serie policial alemana Tator.
Ah, no la conozco.
No, yo tampoco. Muchos saludos. Dale.
Nos escribe Sonia, dice, Dolina, mi familia es y fueron de caseros. Mis padres se conocieron en un baile de carnaval de los años 50 en el Club Pineral, Villa Pineral.
Villa Pineral, claro.
Sí. Mi papá fue el diariero del kiosco de Avenida Mitre y Francia. Y mi tío...
Mitre y Francia, donde había un bar, el Bar Francia.
Bueno, ahí habría un kiosco de diarios. Y también mi tío fue Beto, el diariero de la estación Caseros, del andén que iba hacia Retiro.
Sí, lo conocí.
Bueno, dice, y fueron ambos primos hermanos de Carlitos Postec.
Bueno, Carlitos Postec es oyente de este programa, y un gran amigo, nos llama muy seguido, ha venido acá muchas veces. Lo voy a llamar mañana.
Bueno, muy bien. Sí. Justamente pregunta si usted sabe qué fue de la vida de Carlitos Postec.
Carlitos Postec está bien, vive en Santos Lugares. Está viviendo en Santos Lugares. Él vivía en Caseros, ahí en... Creo que en Cabaza y Caferata o Cabaza del Gaucho, ahí en una esquina, el padre tenía un almacén o algo así. Y ahora vive en Santo Lugar, muy bien. La Avenida La Plata. Bueno
tampoco de la dirección, tampoco de la dirección.
Sí, porque... lo voy a decir, mire, sí. Vio la iglesia de Lourdes, bueno. Vengadores. Soy Florencia, les escribo desde Karlsruhe, en Alemania. Sí, los redescubrí durante la cuarentena y los escucho con unas semanas de atraso por Spotify. Son geniales, pero no logro que mis hijos entiendan por qué me río con ustedes. Bueno, porque hablan alemán, los chicos. Vengan a Alemania, me encantaría verlos en vivo. Muchos saludos desde la primavera. Bueno, quieren que el trío cante Quedándote Oyéndote de Spinetta. Dale.
Tenemos que ir a Alemania a hacer el programa.
Sí, sí.
Yo conozco unos abuelos adorables en Múnich.
Sí. Sí, que le dieron hospedaje y se quedó usted a dormir con ellos. Incluso en la misma cama. Sí. Mi deseo de buena salud para todos, que Alejandro pueda volver a cantar. Y grabar un disco y todo. Bueno, espere. Insisto en pedirles al trío sin nombre la canción de la serie Different Strokes, que no la conozco. Más conocida como Blanco y Negro. Ah,
ya la cantaron.
Sí, la hicieron, ver,
ya la cantaron, llegás tarde. Es Agustín de Casanova, ¿eh? Viva el arte, dice. Viva.
Hay que escuchar todos los programas, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno.
Juan Carlos de Palermo dice, qué bueno que cada tanto pasen grabaciones de Miguel de Molina. Mis padres lo iban a ver a El Tronio, famoso teatro de los años 50, donde también brillaba Lolita Torres.
El Tronio era.
Ah, bueno, El Tronio.
Bueno, ya pasamos ese mensaje.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y usted dijo El Tronio también. Y yo, este es El Eterno Retorno.
Sí.
O a lo mejor este es un programa grabado, eso es lo que pasa.
No, señor, pero bueno.
Yo lo escucho y a mí me parece que usted lo está diciendo de nuevo, ¿no? Y es el mismo mensaje.
Es el mismo del Tronio de la Florida, creo que era.
Señores, son mensajes.
El pantano de la Florida.
Bueno.
Soy Yang de Asunción, Paraguay. Escuché lo que dijo acerca de la práctica de repetir en orden los nombres de los presidentes americanos para ponerse usted mismo a prueba. Yo hacía lo mismo dibujando un mapa mudo de los Estados Unidos dividido en estados y practicaba poniendo los nombres de los estados y sus capitales. Eso es más difícil, ¿eh? Lo mismo hacía con los ríos de Europa, países del África. Sí, sí. Me encanta cuando Gillespie dice, soy una señora. Saludos, lo mejor para ustedes. Está bueno eso de ponerse a prueba con cosas por el estilo, pero a veces cuando uno falla empieza a ponerse muy nervioso. Dale.
Bueno, si le parece, tendríamos que hacer una pausa en este momento.
Bueno, con mucho gusto.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Cada uno de nosotros está en su casa. Y recuerden que también estamos en contacto a través de las redes sociales como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580 con todos los prefijos del caso si ustedes se comunican desde el exterior.
Hablaremos hoy del destino del cuerpo de San Juan de la Cruz. Una historia más, acerca de la desesperación por las reliquias que tuvo lugar en el siglo XVI y XVII, aunque siempre hubo esa desesperación. Se trataba de conseguir algo del cuerpo de San Juan de la Cruz. Bueno, aquel compañero, ¿no?, de Santa Teresa, una de las figuras más importantes de la poesía mística castellana. Allá en el año 1570 había unas disputas entre las distintas órdenes cristianas. Y la orden de los carmelitas era una de las más importantes y había sido fundada en el siglo XII en Palestina. Y allá por 1451 se incluyó en la orden a las mujeres. Un siglo más tarde, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que en realidad se llamaba Juan de Yepes y Álvarez, quisieron reformar la orden de los carmelitas y hacerla más rigurosa. Provocaron con sus intentos de reforma un conflicto que se conoció como el de los calzados contra los descalzos. Al grupo de los descalzos, que pretendían despojarse de los hábitos mundanos y volver al éxtasis y a la ascesis, pertenecían Santa Teresa y San Juan, ¿no? Y el enfrentamiento fue terrible. A San Juan lo metieron en cana, lo apalearon brutalmente sus antiguos compañeros, ahora los calzados, ¿no? Del convento de la Encarnación, los carmelitas calzados lo llevaron, calzados en el sentido que tenían zapatos, ¿no?, de que iban armados. Lo llevaron a la cárcel de Toledo, donde San Juan de la Cruz sufrió tormentos espantosos. Y un día se escapó. Se descolgó de la celda con una cuerda y se marchó a Andalucía, donde fundó varios monasterios. Allá por 1591, enfermo, llegó a Úbeda. Además de excelente poeta, se consideraba a Juan de la Cruz un santo aún en vida. Se lo creía sanador y había operado ya varios milagros. Santa Teresa dijo que lo vio flotar en el aire hasta que lo detuvo el techo, ¿no? Cuando llegó enfermo a Úbeda, lo sangraron, pero su estado empeoró. Se le abrieron unas pústulas en distintas partes del cuerpo y andaba casi completamente vendado. Un día le cambiaron las vendas que cubrían sus heridas. Por casualidad, la tela llegó a manos de una mujer enferma que sanó. Lo mismo ocurrió con varias personas. Corrió el rumor y pronto la gente empezó a disputarse las vendas del santo, ¿no? A todo esto, a San Juan le seguían saliendo nuevas úlceras. Claro, los demás se sanaban, pero él no. Y los paños con que se las cubrían seguían produciendo milagros. San Juan de la Cruz murió en diciembre de ese mismo año, 1591, a los 49. Los vecinos de Úbeda fueron por centenares a venerar su cuerpo, que según decía, exhalaba un aroma gratísimo. Los más entusiastas comenzaron a cortarle el pelo, los callos, las uñas, y hubo quienes le arrancaron los dedos a mordiscones. El dominico Domingo de Sotomayor sacó un cuchillo para cortarle un dedo, pero al acercarse al santo, cayó al suelo desmayado. Los menos osados cortaban pedazos del hábito, se repartían la sábana y los piolines del cinturón. Una vez enterrados, siguieron los prodigios. Muchos frailes y monjas vieron resplandores sobre la tumba. Y siguieron las disputas particulares por una porción de San Juan. Y después fueron disputas territoriales, porque un sepulcro famoso podía suponer la prosperidad de una ciudad o de un municipio, mitad por los prodigios que de él se esperaban, mitad por la cantidad de peregrinos que podían llevar su dinero a esa ciudad. San Juan murió, como dijimos, en Úbeda, pero Segovia se creyó con más derecho a enterrarlo, toda vez que el santo había sido prior del convento de las Carmelitas de Segovia, 3 años antes de morir. El convento de Segovia había sido construido por orden de doña Ana de Peñalosa y su hermano Luis de Mercado también. Todo esto a instancias del propio San Juan de la Cruz. Por eso los segovianos, bueno, consideraban que el santo era de ellos, que debía reposar en Castilla y no en Andalucía. Don Luis de Mercado, oidor del Consejo Real, convenció al vicario general de los Carmelitas para que ordenara el traslado del cuerpo. Pero sucedió algo. Cuando los de Úbeda se enteraron de la orden, advirtieron a los segovianos que no se iban a dejar quitar a San Juan de la Cruz sin presentar batalla. Entonces los de Segovia decidieron raptar al muerto en secreto, afanárselo.
Sí.
Una noche, 6 hombres de Segovia entraron en la iglesia, el convento de Úbeda, y se pusieron a desenterrar el cuerpo. Consternados, observaron que todavía sangraba. Había pasado más de 1 año de su muerte. Hay que decir que los muertos no sangran.
No, ¿no?
No. Decidieron entonces echarle cal para que se secara y esperar más tiempo antes de llevárselo. De todo modo, le cortaron un dedo para ir llevando, ¿no? Y se lo dieron a Ana de Peñalosa como adelanto. En abril de 1593 se hizo finalmente el rapto. Envolvieron el cuerpo en una sábana y salieron rajando. Segovia, Ana de Peñalosa, se hizo cargo de los despojos. Pero al poco tiempo se enteraron los de Úbeda y exigieron la devolución. Enviaron un mensajero a Roma para presentar la denuncia ante el Papa, y el Papa, Clemente VIII, invitó a que se hiciera un arreglo. Doña Ana de Peñalosa concedió entonces otorgarles a los de Úbeda un pie, el derecho, adornado con hilos de oro y piedras, fue entregado al padre Francisco Indigno para que lo llevara a Úbeda. En el camino paró en el convento de Carmelitas Descalzas de Sabiotti, a las que dejó por la noche en custodia el cofre con el pie. Bueno, el nombre es Sabiote, no Sabiotti. Les dejó el cofre ahí en custodia. 2 monjitas lo abrieron y se afanaron un par de huesos que terminaron en Granada. Como los de Úbeda no se quedaron conformes con el pie, el general de la orden también envió a Úbeda un brazo y una pierna de San Juan de la Cruz. Y así se puso fin a esta espantosa disputa. Digamos, para terminar, que allá por 1594, Francisco Yepes, el hermano de Juan, pidió a los poderosos de Segovia algo de su hermano. Ana de Peñalosa, apiadada, le regaló otra porción de San Juan que no sabemos cuál. Francisco Yepes puso lo que le tocó en un relicario. Relicario que llevó colgado al cuello toda su vida a la espera de algún prodigio. Y aquí termina la espantosa historia de las reliquias de San Juan de la Cruz. Pertenece esto a una vasta colección de relatos, parecidos todos, que consisten en peleas por los despojos de este o aquel santo. En este caso eran verdaderos despojos. En otros casos ni siquiera eso. Eran dientes cualesquiera que se reputaban de San Pedro, de San Pablo, de San Esteban. Primero hay que creer que un diente de San Juan de la Cruz es prodigioso, que ya es mucho creer, ¿no? Y después hay que creer que cualquier diente es el diente del santo.
Sí.
Y en el medio hay gente que sufre. Bueno, en fin. ¿A quién dedicar esto? Al pobre San Juan de la Cruz, que era verdaderamente un hombre piadoso y un estupendo poeta. Bueno, Santa Teresa de Jesús, tal vez. Estaba pensando que el Cristo decía, bienaventurados los que sufren persecución y cárcel por mi nombre, ¿no es cierto? Y bueno, le podemos dedicar a todos aquellos que en búsqueda de algo mejor hacen algunas renuncias y encima son maltratados. Hemos ido a la discoteca a buscar discos. Nos ofrecieron algunas reliquias, sí, que no aceptamos, ¿no? Al final nos quedamos con una linda zamba, que a mí me gusta mucho y que es una glosa de este relato que acabamos de hacer. Es Volveré siempre a San Juan, una bellísima zamba que canta nuestra inolvidable Mercedes Sosa.
Por las tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz, y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Un poniente de largos sausales me busca la zamba para recorrer. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte en otoño melescas de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan. Tantas ausencias y en cada distancia me espera una vez. Soy guitarra que sueña, la luna la briega de Ullón y Albardón. Soy guitarra que sueña, la luna la briega de Ullón y Albardón. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. otoño melescas de sol allá en el parral. Volveré siempre a San Juan a cantar.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible. Volveré siempre a San Juan. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 consejos para destacar en la universidad. Es un informe que viene directamente de España.
Ah, por eso.
Atención, bien, nuestros universitarios. Y comienza diciendo, no se trata de ser un pelota. Ah, bueno.
Un pelota.
¿Qué es esto? Habría que llamar a Piedraíta a ver qué es ser un pelota.
Vamos, que eres un pelota.
Queda muy bien.
Acá,
¿eh?
Acá durante algunos años usó la palabra goma. Hay gente, sí. Aquel es un goma, este es un goma.
Como tonto. Pero bueno, claro, vamos a ver por contexto, vamos a saber de qué están hablando.
Debe ser un, para mí debe ser un pelotas.
Un pelotas y no, ya no es un...
Cosa. Sí, claro. Pelotas figura en nuestro repertorio. Disculpen. Sí. Pero en la universidad, como en cualquier lugar en el que haya que convivir y entenderse con otras personas, también hay normas no escritas. Y aquí tenemos consejos que nos beneficiarán en clase. Un pelota acá, en este caso, me parece que es lo que acá se llama un olfa.
Claro, un chupamedia, algo así.
Sí, disculpe si lo estoy mirando fijamente a usted.
Bueno, sí. Sí.
Vamos, hombre.
En la universidad nadie nos dirá que no comamos chicle, que no nos estiremos o que nos sentemos correctamente. Pero a pesar de esa aparente libertad que se respira, debemos cuidar ciertas actitudes si queremos causar una buena impresión a los profesores. Faltaron todos los profesores. Primera cuestión, ¿visible o invisible?
Sí.
Hay dos actitudes, o pasar toda la carrera siendo completamente invisible para nuestros profesores, que es una situación soñada por muchos tímidos. Pero si queremos sacar notas realmente buenas, no. Hay que hacerse visible, hacerse notar y levantar la mano, sí, por ejemplo. Sí, Z.
¿Qué? Pero no dice señorita igual.
Nada, primero, pues, ya sé, bueno, pero levantar la mano para...
Sí, decir cualquier cosa.
Para postularse y contestar una pregunta general.
Sí.
Claro. Por ejemplo, yo les voy a preguntar.
Sí.
Quiero saber si acá todos tienen algún... han leído... algo de Leopoldo Marechal, por ejemplo.
¿Qué texto? Yo cuento cada dos o tres años mi anécdota con el Gordo Fresa en la clase de obligaciones de Luis María Boffi Bollero.
Sí.
Entonces estaba el adjunto Alterini, uno de los hermanos Alterini. Y empezó, había unos alcahuete en esa clase. Unos pelotas.
Sí.
Que eran. Y yo estaba sentado al lado del Gordo Fresa y Alterini empieza a preguntar: obligaciones, ¿cuántas clases de obligaciones reconocemos? Y entonces empezaron a levantar la mano los orfos. Yo obligaciones, proterrem, obligaciones. Y se hizo todo como un murmullo. Entonces nosotros con el Gordo empezamos a levantarnos del asiento y a participar. Entonces levantamos la mano, la agitamos, sí, y gritábamos cualquier cosa.
Sí, pero...
Gritábamos cualquier... Y el tipo siguió. En segundo lugar, en... Y a los últimos, y finalmente lo hizo 3 o 4 veces y cada vez nosotros
era peor,
con más fuerza. Gritábamos. Y en la última nos paramos y nos miramos y gritamos. Y se nos caían las lágrimas de la risa, de la risa. Todos los alcahuetes diciendo, y nosotros, ¡ah! Y veo la cara del gordo fresa roja, gritando y llorando de la risa. Y debe haber sido uno de los mejores momentos de mi vida. Era tan significativo aquel hecho, ¿no? Tan gracioso per se, y al mismo tiempo era un desprecio tan grande a toda esa manga de imbéciles que querían figurar.
Deben ser jueces ahora esos.
Deben ser jueces, sí.
Señorita, bueno. Señorita, acá estoy levantando la mano. Yo leí de Leopoldo Marechal Adán Buenos Aires, uno de los libros de cabecera, lo leí. Pero, bueno,
eso ya lo pregunté al principio de la clase.
Bueno, ya, por eso quería, antes que termine la clase, quería quedar resaltado que yo lo leí, el libro me pareció fantástico.
Bueno, segundo consejo, la apariencia. ¿Qué importa, Desgraciadamente, la imagen, la impresión externa que demos, puede arruinar por completo nuestro esfuerzo. En un mundo perfecto, sí, nadie debería ser juzgado por su forma de vestir,
claro,
de pensar o de vivir. ¿Y por qué otra cosa lo vas a juzgar?
No, que no lo tienes que juzgar.
No te queda nada. No te queda nada para juzgarlo. Siempre no que lo hagas respetando a los demás. Ah, pero como ya sabemos, este mundo de perfecto tiene, sí, más bien poco.
Qué bien, muy bien.
Muy bien. Buenas palabras. Para ir a clase no es necesario que renunciemos a nuestra identidad. O sea, que cambiemos de nombre. Yo lo he hecho muchas veces.
Va con otro.
Claro, dar el nombre de otro para que lo sancionen a otro.
Se refiere seguramente a aquellas cosas que estamos convencidos, a aquellas creencias que tenemos, a ese tipo de identidad.
Sí, tienes razón, claro. Bueno. Por ejemplo, las camisetas con leyendas, claro, la leyenda del mojón. Usted se pone una camiseta con la leyenda de la estancia del mojón. Dice, llovía torrencialmente en la estancia del mojón.
No, señor.
Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortando la hilación, un gaucho se chupó el dedo.
Menos mal.
Esa es la leyenda.
Esa es una remera grande.
Acá dice, camisetas con leyenda.
Bueno, yo por ejemplo vine a la universidad con una camiseta que tiene la leyenda Che Guevara y la traigo todos los días, señor.
Sí, señor. Y yo tengo una. Ah, no, acá dice, las camisetas con leyenda pueden resultar ofensivas. Las medias de rejilla. ¿Cómo son las medias de rejilla?
Son para las chicas las medias de red, esas que usaban en los cabarets. La media de red.
Claro.
Claro. ¿Qué? ¿Y usted también tenía? ¿Qué tenía? ¿La foto de Che Guevara y medias de red? No. Un poco raro usted.
Digo que las chicas, nuestras compañeras acá de la universidad, muchas vienen con media de red. Está perfecto, cada uno hace
lo que quiere. Perdón. Yo como profesor de la universidad.
Sí.
En mis teóricos.
Buen día, señor. Buen día, buen día, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
En mis teóricos hay algunas reglas. Acá, nada de celulares, nada de estar mascando chicle, no se puede fumar, las preguntas las hacen al final de mi exposición, nadie se puede poner de pie.
Señor.
Puede llegar tarde. No puede levantar ahora la mano, porque estoy hablando yo.
Bueno,
estas
muy
son
bien.
Las reglas. Al que no le gusta, patitas a la calle ahora mismo, ¿se entendió? Usted, el de la remera de, ¿cómo se llama?
De Che Guevara. Sí, señor.
No puede venir con esa remera acá.
Bueno, hasta el día de hoy, siempre, todos los días viene y nunca tuve ningún problema.
Bueno, da la casualidad que hoy, en mi teórico, no puede estar con esa remera, ni tampoco con las remeras de clubes de fútbol.
¿Y botas con pinchos?
Usted está medio afectado como para andar con botas con pinchos. ¿Botas con pinchos? ¿Me preguntás?
Ni las botas ni las medias de red, ninguna de las dos.
Minifaldas que no se ven a simple vista, dice.
Claro.
Tampoco está prohibido. Las crestas, los taconazos, todo eso lo reservamos para los fines de semana, para ir a clase, versiones que no espanten a nuestros abuelos. Punto.
Claro. Sí, sí.
¿Dónde sentarse? Siempre en las primeras filas. ¿Se puede uno sentar en la falda de un compañero?
No, señor, está prohibidísimo.
Bueno, gracias. Dice, ¿cómo intervenir?
Sí, eso. ¿Cómo participamos?
¡Sí, sí, sí!
No a los gritos.
Porque acá el profesor no nos deja de ninguna manera participar.
Sí, lo primero es que pensemos bien lo que vamos a decir.
Claro.
Para no ponernos nerviosos y que levantemos la mano y esperemos que nos dé el turno el profesor.
¡Profesor!
Sí, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted?
Me quiero quejar, porque cuando usted da clase, prácticamente es un monólogo la clase.
Es una clase, ¿sabe? Le voy a contar una novedad.
Es un monólogo.
Quizás sea una novedad para usted. Los profesores sabemos más que los alumnos.
Está bien.
Pero entonces hablamos más que los alumnos.
Bueno.
Listo, fin. ¿A qué vino la universidad?
Profesor.
¿Qué? Sí. ¿Qué quiere usted?
Se
olvidó lo que me iba a decir. Sí. ¿Por qué levantan la mano si no saben lo que van a decir?
Era algo... No importa.
Mire, les digo...
No recuerdo.
Bueno, les digo que el martes...
Lo sabía, bueno, profesor. Mire. Pero ahora se me hizo una especie de laguna, profesor.
El martes, el estómago parcial.
Profesor.
¿Qué quiere?
Me acordé. ¿Puedo ir al baño?
No, señor, ya dijimos que no. Al baño vaya en su casa.
¿Cómo acá en tiene, su casa?
Acá hay que esperar hasta
el final. En mi casa está roto el baño, señor profesor.
Bueno, espere hasta el final de la clase. Yo les digo, el martes tienen parcial.
¿Cómo el martes?
Entra todo, ¿eh? Entra todo.
¿Cómo el martes?
¿A qué se refiere?
A la currícula.
Ah.
Entra todo, porque ya después me empiezan a preguntar, pero entra el capítulo, entra todo.
¿Hasta qué página?
Entra todo, le dije. No me pregunten ahora parcializado. Cuando digo todo es todo, hasta la última página.
Arrancando de los primeros capítulos, ¿no?
Sí, todo. ¿Usted sabe lo que es todo?
No, bueno, creí que era solamente...
¿Cosas de otras materias?
No, entra todo lo de esta.
Ah, eso es otra cosa.
Entonces engloba todo lo que es cultura griega, todo lo que es cultura griega.
Sí, todo, greco-romana, todo.
Bueno. Ah, la lucha greco-romana, ¿entra?
Sí. Entra todo, lo que ustedes tienen en los libros y el material que se dieron los teóricos, entra todo. Y lo que no llegamos a dar por las preguntas de imbéciles que interrumpen la clase,
entra el derrumbamiento de Partenón, ¿entra también?
¿Se derrumbó?
¿Eso qué es un noticiero? ¿Cuándo se derrumbó?
Quedaron todas ruinas.
Bueno, nuestra intervención debe ser respetuosa, clara y trascendente para el tema que está tratando. Atención.
Sí. Bueno.
¿Me presento voluntario? Sí. Pero siempre que vayamos a cumplir con el trabajo o tarea que nos asigne. ¿Quiere que limpie el pizarrón, profesor?
No, señor, acá no hace falta limpiar el pizarrón. Lo que les
voy a buscar el mapa.
¿Qué mapa? Si estamos en... Esto es una clase de derecho.
Ah.
¿Para qué queremos un mapa?
No sé, doctor. No hay mapa de... ¿El Código Civil?
No, señor, no hay mapa del Código Civil.
Bueno, los profesores valoran mucho que sus alumnos se presenten voluntarios, porque entiende. ¿Puedo lavarle el auto?
No tengo auto.
¿Qué le puedo lavar, profesor? ¿Puedo lavarle algo?
Mire, usted me está provocando y me va a sacar de las casillas.
Sí, realmente hasta
se merece... ¿Puedo lavarle las casillas?
Se merece un uno, profesor. Un uno se merece.
¿Usted quién es? ¿Usted compañero?
Claro, soy compañero tuyo. Pero es una
¿cuál,
cosa...
¿Cuál sos vos?
Nicomedes.
Bueno, usted que es griego, siempre es griego.
Claro, usted... con razón sabe todo.
Es griego y dice que se derrumbó el Partenón, pero bueno.
Entrega de trabajos. A ver qué dice entrega de trabajo. No basta, no basta.
No basta.
Ah, no basta con hacer buenos trabajos académicos. Hay que entregarlos en la fecha marcada. Sí, señor, yo me retrasé un poco. ¿Podría entregarlo el año que viene?
No, yo no recibo nada que esté fuera de plazo. El que no entrega, se va a marzo. ¿Correcto? Y no me gustan los que no entregan, ¿eh?
¿No? Profesor...
A mí tampoco, no.
Bueno. Profesor... No, estoy hablando del profesor. No sé lo que te le guste o no. A mí no me gustan los que no entregan, ¿eh?
Profesor, adelante de toda la clase, lo quiero decir, aquí estoy entregando el trabajo.
Sí, bueno, ¡acabuete!
Quiero que lo vea toda la clase. Acá,
Olfa,
en el escritorio, estoy entregando el trabajo antes que termine la hora.
Bueno, gracias, Catopodis. ¿Cómo se llamaba usted?
Nicomedes.
¿Se llama Nicolás Nicomedes? ¿Usted es verdad que le dicen Nico Nicomedes?
Ahí está todo completo el trabajo de Grecia.
Tienen que estar los trabajos escritos con corrección y ser visualmente agradables. Sí, mire, yo acá le hice unos dibujitos para adornarlo un poco. Le hice unas flores. Esto es un mexicano andando en bicicleta visto de arriba.
No, señor, por favor le pido. Mire, esto no es una clase de dibujo, ¿eh?
Bueno, pero para hacerlo más agradable visualmente. Puntualidad.
Fundamental.
Sí.
Buenas tardes. Bueno,
sí. No, discúlpeme, no puede ingresar ahora al aula.
Claro, buenas tardes.
La clase empezó.
Hace 20 minutos que empezó la clase, profesor. ¿Cómo?
Bueno, se lo digo yo.
No venía el colectivo, no venía.
Bueno, yo no soy ministro de transporte, no sé. Vaya a reclamar otro.
¿Cómo? No es Nicomedes, no es el ministro de transporte.
No, ese es Catopodis y hay infraestructura. Ah, es otra cosa.
Catopodis, ¿de qué es?
Es de infraestructura, no es de transporte.
Es lo mismo, señor.
No importan acá.
Transporte, infraestructura, todo lo mismo.
No importan los ministros acá. Si no, usted llega tarde a la clase, no puede entrar.
Bueno. Si será el caso que usted llega tarde, es mejor entrar sin hacer ruido.
Claro, disimulado.
Claro, disimulado por Atriqui. Y no saluda, se hace el gil.
Incluso abre la puerta y ya se mete agachado por las hileras de atrás.
Claro.
Agazapado.
Y no empiece a preguntar ahí, ¿qué dice? No.
Lo que pasa es que si usted entra tarde, ¿sabe cuál es la dificultad?
No.
Que los lugares libres, si es que queda alguno, son los más lejanos de la puerta. Entonces, usted tiene un recorrido y tiene que pedir permiso en general.
Sí.
No es fácil, se va a hacer muy visible.
En donde iba yo, los lugares libres eran los de adelante.
Claro.
Se hace muy visible también.
Dice, bueno, la asistencia. La asistencia es necesaria. Claro, ¿cómo? Tiene que ir. Hay que estar presente.
Sí.
Interés.
Sí.
Hay que, no solo hay que tenerlo, sino hay que demostrarlo.
Claro.
Mientras el profesor da la clase, uno tiene que hacer exclamaciones como, caramba, qué bueno.
No,
qué interesante. ¿Cuánto vale?
No, señor. No, ¿dónde lo aprendió todo eso?
Qué bueno que vino, profesor, que ya comienza la clase. Estuve todo el día esperando que comience esta clase.
Ah, no puedo creer lo que acabo de oír.
Pero si todavía no empecé. Todavía no empecé. Bueno, hoy nos vamos
a... Empiece de una vez.
Hoy nos vamos a trasladar.
Estoy muy interesado en todo lo que tenga que ver con el Código Civil.
Hoy nos vamos a ir mucho más atrás.
Ajá. Espere que me cambio de lugar.
Oh. No, no, señor. Nosotros, conceptualmente, en el derecho, vamos a ir a trasladarnos al Peloponeso.
Sí. Eso. No, es muy bueno el viaje hacia atrás. Qué interesante, ¿eh?
Bueno, ya bárbaro, que... ¿eh? Le digo que lo escucho a usted, me parece que lo estuviera escuchando al mismísimo Aristóteles.
Sí. Ya que aquí tenemos en la clase un descendiente de la sabiduría griega, cuna de la civilización occidental.
Sí.
Le pido, por favor, que me diga cuáles son para usted los tres pilares del derecho griego, ¿no? De la antigua Grecia.
Bueno.
De la polis. Primero, de la polis.
Claro.
La polis, rajemos. La polis, chicas, la polis.
Chicos, la polis griega, por favor, le pido.
La polis griega es la peor.
Por favor, que hable acá Nicopodis, no me acuerdo cómo se llama.
Sí. Nicomedes. Bueno, para mí, si hay que...
Los tres pilares.
Yo elegiría 10 pilares, pero si tengo que solamente circunscribirme a 3 nada más...
Claro, se va a venir abajo el Partenón, con razón.
Parece una crueldad, pero creo
que... Son tres pilares del derecho, Nicomedes.
Bueno, me parece. Diga, primero,
diga
la...
¿cuáles son?
Las fábulas de Isopo.
De Isopo, sí. Yo me hisopé.
Las fábulas de Esopo, ¿qué tienen que ver acá con el derecho? Pero bueno, a ver, quizás usted va por otro camino y llega al mismo puerto. A ver.
Son un montón de enseñanzas de distintos animales y uno aprende lecciones.
Sí, un chancho.
Sí. Después, por supuesto, Platón, primero que todo.
Sí. Qué jugador.
No, pero...
El Platón Bauza.
Y para mí ¿cuál es su apellido? El otro, no digo Nicomé. Usted, ¿cuál es su apellido?
Gómez.
Tanto no. Lo tuvo que pensar.
Lo tuvo que pensar tanto. Y tengo 8 Gómez acá en la lista.
Sí, porque acá le voy a explicar, profesor. Todos, para pasar inadvertido, nos cambiamos el apellido y cuando nos preguntan decimos Gómez.
Claro, son todos Pablo Gómez. Tengo 3 Pablo Gómez y 3 Pedro Gómez.
Bueno, sí, yo soy uno de ellos.
¿Cómo? Pero bueno, que aclare.
¿No? En realidad me llamo Carlos Laguna de Gómez.
Bueno, mire, ¿lo llamo por Laguna o lo llamo por Gómez?
Llámeme por Laguna. ¿Qué cosa triste ese río? ¿Quién pudiera ser Laguna?
Mire, Laguna, usted está aplazado. Va a tener que volver en marzo.
Bueno.
Porque es una...
¿A qué hora puede ser?
No, ¿a qué hora no? Me dice. Vaya y pregunte en el departamento de alumnos. Eso, yo no me voy a estar ocupando de esas minucias. Soy titular de cátedra.
La fe, la esperanza y la caridad. Ya está. Los 3 pilares.
Muy bien, Gómez.
Sí, señor.
3 pilares, pero de la fe cristiana, no de los griegos. Pero si lo que necesitan son 3 pilares.
Bueno, pero está mucho más cercano a lo que dijo el señor de las fábulas de Platón y de Nicomedes, que parece que hoy nos...
Pienso, murió. Luego existo.
Lo que pasa es que yo vivo en Pilar, doctor.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver que viva en Pilar?
Y que ya desde chico estamos con todo ese asunto.
No,
pilar esto, pilar el otro, apilar aquello.
Laguna, suficiente. Suficiente.
Bueno. Bueno, continúo yo como sujeto de enunciación. Los compañeros son esenciales en todos los grupos humanos.
Sí, los compañeros, sí. Es lo mejor de la facultad.
Bueno.
No, los compañeros del aula, ¿no? De la división.
Claro. Con ellos tienes que compartir tus inquietudes, tus apuntes, tus levantes, tus trabajos, con los que puedas disfrutar de las ventajas de la amistad y la solidaridad.
Muy bien.
Bueno, no se trata de pasarse los 4 años de carrera. 4 años son nada más.
Y bueno, no sé, del derecho español será.
Qué sé yo. Bueno, etcétera. Todo esto dicen. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que ser un alfa, evidentemente. Evidentemente. Me gustó mucho
sobre
esto.
Y sobre todo parecerlo. Serlo, ser y parecer, porque
sí, sí, sí.
Hay mucha actuación en todo esto, ¿eh?
Hay mucha actuación, sí, sí, sí. ¿Usted era amigo de los profesores en su carrera, en sus estudios, Barton?
No, amigo no.
No, yo era más bien enemigo. ¿No? Y me arrepiento un poco, ¿eh?
Sí, no, amigo no. Pero una vez fui ayudante de... Pero laboralmente fui ayudante.
¡Ay, no. Lo agarré!
No, no,
pero... Lo agarré, lo hice entrar. Lo hice entrar para que... El mismo Judas.
No, que Judas. Fue trabajador.
Seguro que le iba con cuentos, le iba a motivar a los profesores lo que hacían los compañeros. Decía, yo no es por hablar, pero el alumno fulano, tal cosa.
No, no hacíamos eso, señor. Nos juntábamos a estudiar y parte del estudio era ese, cuando ya había aprobado una materia, digamos, de un grado inferior, podía dar, ¿cómo se llamaban? Las comisiones de los prácticos eran.
Sí, sí, sí. Ah.
Los prácticos daba.
Tenían un aire así, un poco doctoral, los ayudantes de cátedra, ¿no?
No, pero mi facultad no, esos eran derechos.
Claro, sí, sí, sí.
No, no.
Bueno, amigos, creo que estamos un poco excedidos de tiempo. Viene hoy nuestro... Hablando de compañeros.
Sí.
Nuestro compañero Manuel Moreira.
Sí, señor.
Más que venir, iremos nosotros hacia su casa.
Claro. Vamos a ver con qué vestimenta nos recibe.
Sí, si es con alguna, ¿no?
Pero previamente hagamos una pausa.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible y como decíamos antes de la pausa, es el momento musical que hoy nos convoca al hogar de Manuel Moreira.
Ahí está Moreira, lo estoy divisando.
Sí, sí, aquí estoy, ¿cómo les va?
Muy bien, Manuel.
Bien. Y hoy tenemos la novedad de que Moreira nos recibe vestido, ¿no?
Sí, ya empieza a venir los primeros fríos, ¿viste?
Sí, empezó a refrescar.
Los primeros fríos, no hace frío, señor.
El otoñito. Para Moreira ya 22 grados frío, es así.
Sí, para mí sí. También, para mí también, yo soy eso.
Sí, sí, usted piensa como yo en eso.
Sí, sí.
Pero bueno, sí, hoy estoy más vestido.
Bueno, ¿qué novedades musicales tiene para comentarnos?
Bueno, estamos con el trío haciendo canciones de series. Así que pueden pedir cuando quieran, en el momento que quieran al WhatsApp que les va a decir Barton, canciones de series.
Que es 4585.
Hoy pidieron varias, sí. una alemana pidieron.
De una serie alemana que no la conocíamos.
¿En serio?
Sí,
sí.
Bueno, vamos a empezar a practicar la fonética.
La fonética poder, alemana, claro, para cantar en alemán.
Para poder cantarla bien, sí.
Sí, sí, sí.
Es que dicen los alemanes, vio que nos llaman gauchos, sí. Nos dicen sí. Los alemanes.
¿Se acuerda cuando nos cantaron?
¿Cómo se dice gaucho?
En gauchos, como los brasileños, como los gaullos. Pero dicen algo así. Sí, los jugadores, ¿se acuerdan del Mundial?
Cuando se burlaron de
Suecia.
No.
Son muy simpáticos los jugadores alemanes.
Cuando
sí, se hacen querer.
Cuando sí, ganaron la final de
Tomasito Müller, qué jugador, para invitarlo al cumpleaños.
Neuer y todos eso, se burlaban de la selección argentina.
De cómo caminaban, decían, los gauchos caminan así, y caminaban, sí, se burlaban.
Sí, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero claro, dejemos esos recuerdos de espantosos y vayamos a la música, si le parece, ya mismo convocamos al sordo.
Sí, por favor.
Sí. Y ya llega a algún lugar de la Argentina y el mundo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gauss.
Bien, maestro, para Majo le vamos a dedicar un tema de los Beatles, I'm the Walrus.
Ah, bueno.
Muy buen tema.
¿Vamos?
No.
Un, dos, tres y...
Here's you are, here's you and me, and we are all together. See how they run like big thumb guns, see how they fly. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Stupid bloody juice in mind, you beaten on your boy, and let me fence grow long. I am the Eggman.
Woo! They are the Eggman.
Woo! I am the Walrus.
Coo-coo-coo-choo. Mr. City Policeman, City Pretty Little Policeman in a row. Oh. See how they run like Lucy in the sky, see how they fly.
Cracking for the beach, but for a bright repeat, this boy, you beat an naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman.
Woo! They are the Eggman.
Woo! I am the Walrus. Coo-coo-coo-choo.
The sun don't time, you get the time for standing in an English rain.
I am the Eggman.
Woo! They are the Eggman.
Woo! I am the Walrus. Coo-coo-coo-choo, coo-coo-coo-choo, coo-coo-coo-choo.
Aquí para Natalia le piden Love of My Life.
Ah, bueno. ¿No quieren hacer algún dúo antes?
Sí, queremos hacer... ¿Quiere hacer? Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
mí.
Tus ojos para mí.
Son luz de ilusión. Que alumbran la pasión. Que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso Jesús al rey.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
Una ansia que al querer con frenesí
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero
de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Escúcheme, Natalia está esperando el pedido anterior.
Bueno, sí. A ver.
Bueno, dígamelo bien, ¿eh?
Que era así, Love of My Life.
Sí, aquí tiene en la mano. ¿Qué es lo que tiene en la mano Gillespie?
Siempre lo mismo.
Esto.
Ahí está, la trompeta. Sí. ¿Y qué vamos a tocar?
Sí, eso.
¿Hacemos insensatez?
¿Insensatez quiere hacer?
Bueno,
¿qué es ideal para hacer pogo?
Thank you.
Sí, sí.
De modo que debemos marcharnos, no sé si me interpreta.
Y vamos a hacer una última canción con el combo entero.
¿Sí? Bueno, sí, ¿por qué no?
Uh-huh. Así que Barton va a tener que tocar.
Barton.
Sí.
Va a tocar Barton, muy
la
bien.
La pandereta.
Y con eso nos retiramos, ¿no? ¿Verdad?
Con esto nos vamos. Y ¿cómo se llama esta canción?
Esta canción es una canción de Stevie Wonder.
Ajá. Así se llama.
Se llama Solo Llamé para Regalarte Este Pañuelo. Ajá. Gracias a todos por estar esta noche aquí. Gracias.
Un, dos, tres, y... Like a fool, I'm gonna stay too long. Now I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, sign, seal, deliver, I'm yours. In that time I wanna say goodbye. Now I'm back and not a chance to cry. Ooh, baby, here I am, sign, seal, deliver, I'm yours. Of thinking this old world. When I touch you, they did nothing, girl. Ooh, baby, here I am, sign, seal, deliver, I'm yours. Ooh, here I am, baby, sign, seal, deliver, I'm yours, baby. Oh, here I am, baby, sign, seal, deliver, I'm yours.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.